La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Despensa, este espacio que dedicamos en Radio Sintonía a la gastronomía. Y hoy nos salimos de nuevo de los estudios para venir a Las Hares, a un sitio muy especial que se inauguró apenas hace 2 semanas. Estamos en la bodega Conatus junto a su dueño Pedro Antonio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hablábamos que hace 2 semanas se hacía esa ansiada inauguración. Después de tanto esfuerzo y tantos años, ¿más tranquilo ahora?
Sí, evidentemente estoy mucho más tranquilo porque fue a toda pastilla, se puede decir, para poder inaugurar el día 9, y todavía nos quedan muchos detalles que poner, y mobiliario y muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente un poco más tranquilo, estamos entrando el personal y estamos... No queremos todavía que el público acuda en masa, porque estamos diciendo a las agencias y todo que paren un momento, porque estamos enseñando a la gente y queremos dar un buen servicio desde un primer momento. Pero bueno, de todas maneras ya la gente está acudiendo, estamos haciendo las visitas, estamos ya con las terrazas en funcionamiento, donde se pueden tomar una copa de vino e incluso picar algo, que tenemos una cartita pequeña, pero también la tenemos, de unas cosas sencillas como jamón ibérico o queso o unas gildas o unas cositas, unos detalles para poder picar y pasar un rato tranquilamente y sosegadamente.
Decías a toda pastilla, pero claro, no solamente la bodega, sino también el restaurante La Luna, que demanda bastante atención y tiempo, ¿no?
Claro, el problema es que... Hoy en día es bastante complicado porque no se encuentra tampoco ese personal especializado como teníamos antiguamente, y es difícil, ¿no? Yo, gracias a Dios, en el restaurante La Luna todavía mantengo de los viejos pues una plantilla básica, pero sí es verdad que la gente joven que va entrando ayuda muy poco, ¿no? Entonces es muy difícil, la hostelería se está convirtiendo en una cosa muy difícil. Y evidentemente lo que hacía antes una persona ahora la hacen tres, y evidentemente los precios se van a subir por las nubes, aparte de que de los productos están subiendo, podríamos decir, todos los meses.
Sí, sí, sí.
Entonces ir a comer va a ser caro, porque evidentemente va a ser caro, y en un restaurante con un servicio más todavía, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, ya no es la primera vez que Fuerteventura le falta personal, sí. y más personal cualificado, porque somos una isla de mar, que mucha gente viene a pasar un tiempo, no son profesionales, lo que quieren es ganar un poco de dinero para subsistir mientras están aquí, y después muchos de ellos se marchan y ya está, ¿no?
Pedro, volvemos a la bodega. ¿Cuándo surge este proyecto? Hace ya unos 10 años aquí, pero en la cabeza mucho tiempo más, ¿no?
Bueno, este proyecto surge, yo creo que cosas del destino, ¿no? Porque yo llega un momento que en el restaurante hicimos una reforma en el 2006 y hice una inversión también grande, no tanto como ahora, que ahora ya se me ha salido de todas las previsiones y debo mucho dinero. Pero en ese entonces estábamos empezando y sacamos un poco de dinero para hacer una reforma también al restaurante, y los dueños también me ayudaron, y me vi muy... era más joven, estaba más asustado, claro, y no estaba acostumbrado a deber dinero, y entonces también hicimos la reforma y pasé un tiempo de mucho estrés, aunque gracias a Dios acudió mucha gente y pudimos pagar sin problema y bien. Pero claro, me pasaba muchas horas, desde por la mañana hasta las tantas de la madrugada, y llegó un momento que estaba bastante mal, ¿no? Y entonces fue cuando me hicieron la tesitura de o el restaurante o la vida, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí, pues, me puse a hacer un horario, y el resto, pues, me venía para aquí, para la finca que me dieron mis padres, y me ponía aquí de vuelta al campo, que es lo que antes todos hacíamos, ¿no? Y pues me puse a plantar viña porque me gustaba el vino tinto, y aparte uno de los dueños me invitó varias veces a Santander y a zona norte ahí, que visitamos mucha la cultura del vino ahí, porque sí. Ahí a todas horas se echa la copita de vino, antes de comer, después de comer, a media tarde, entonces se me metió en la sangre, ¿no? Y planté parras de uva tinta, entre ellas algunas mezcladas blancas, y algunas de aquí y otras que traje de las otras islas. Y planté unas pocas y luego fui, pues, del resto de Fuerteventura, pues fuimos buscando más viñas de las antiguas y plantando, y ahí estamos, ¿no? Pero surgió el tema así, sin pensarlo dos veces, y luego más tarde fue cuando, al conocer a Alberto, pues nos liamos con la bodega. Me puso en la tesitura que si hacer vino para unos amigos, o hacer buen vino y una bodega para el turismo, ¿no?
¿En qué momento, digamos, te diste tu cuenta de, bueno, esto ya ha dejado de hacer una afición, hay que tomar una decisión aquí para...?
Bueno, porque eso fue posiblemente en el año 2013, 2014, cuando conocí a Alberto, y ese año ya tenía, pues, ahí 400 o 500 parras cargadas de uva y no sabía qué hacer. Entonces, al conocerlo, pues, se me ocurrió, al oírlo hablar, me gustó mucho y le vi que tenía amor por la tierra y por el mundo del vino, y entonces pues me puse en contacto con él para ver qué podía hacer, ¿no? Y fue cuando me dijo, dice, si quieres hacer un vino para los amigos, pues yo no soy tu hombre. Ahora, si quieres hacer buen vino y una buena bodega, pues ahí estoy yo, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar y aquí estamos.
¿Y la familia, Pedro, cómo ve todo este proceso? Tus padres que habitualmente cuando unos padres tienen terreno lo divide entre todos los hijos y demás. ¿Ellos se imaginaron en algún momento que este terreno acabaría como está actualmente?
No, evidentemente ellos ni se les pasó por la cabeza, pero ni a mí tampoco, ni a los demás hermanos tampoco, ¿no? Fue una cosa que surgió sobre la marcha. Y como a mí me gusta hacer cosas y eso, pues ahí arrancó todo, ¿no? En un principio, sin pensar demasiado en ir muy lejos, pero ya cuando llegué a un punto, pues ya no pude volver para atrás y hay que seguir. Y ahora estamos con la mano al cuello, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si salimos, ¿no?
En ese momento en el que conoces a Alberto, Alberto evidentemente es un enólogo de reconocido prestigio, ¿qué te dice él? ¿Qué te dice del potencial que vio aquí en este terreno?
No, Alberto ha creído siempre mucho en Fuerteventura. Él tiene un amor especial en Fuerteventura para el mundo del vino, porque lo que él dice que es verdad, que Fuerteventura de las Islas es que más tierra tiene. Y más cantidad de tierra. Entonces, él está convencidísimo que Fuerteventura va a dar unos caldos de lo mejor, de lo mejor. Y lo creía desde el principio, de la primera vez que hablé con él, y sigue creyéndolo, ¿eh?
¿Qué puede hacer la gente para, ahora está un poco lo que dicen, ¿no?, formando al personal para en un futuro no muy lejano, pues dar el servicio que merece esta bodega? ¿Qué tiene que hacer la gente para venir a la bodega?
No, pues según lo que quiera la gente, porque puede venir perfectamente sin reservar y sin nada, a tomarse una copa de vino, a picar algo y sentarse en la terracita o visitar nuestra tienda sin problema ninguno, ¿no? Y luego, si quiere, pues hacerle una visita guiada, pues se pone por medio de la web y reserva y sin problema. Reserva por medio de la web, una visita guiada, una visita... También vamos a poner visitas privadas, sí. y cuando arranquemos, pues más modelos.
Sí, más servicios, ¿no? Y más idiomas también. Ahora está español, inglés, si no me equivoco.
Sí, español, inglés, también vamos a poder hablar francés y no sé si alemán también. Pero bueno, todo está en proceso, pero esperamos ya a mediados de junio que arranquemos ya con todo más o menos bien, ¿no?
¿Cómo ha sido el proceso desde que decides ya liarte la manta a la cabeza del todo y hacer esta obra? Ahora mismo, para que los oyentes se hagan una idea, estamos en el interior de la bodega. ¿Cómo fue ese momento que dices tú, no me quedo otra que tirar para adelante?
Ha sido muy duro porque es una obra muy grande para mi nivel adquisitivo. Lo he pasado fatal y lo sigo pasando, aunque me he ido un poco acostumbrando, pero cuando arrancamos después de la obra, cuando arrancamos ya con los detalles y todo eso, que es realmente lo que cuesta pasta, porque la obra se levanta y es rápido, pero ya empiezas con puertas, con
y la maquinaria.
Detalles, maquinaria, todo. Tuve momentos hasta de ataques de pánico, entonces por mi experiencia y el estrés que he sufrido en la vida me tuve que controlar y decir, mira, tengo que tranquilizarme y tengo que tirar para adelante y porque con todo lo que he pasado, si ahora me voy a aflojar, pues mira, entonces he tirado para adelante y estoy mucho más tranquilo, aunque sé lo que tengo sobre las espaldas, ¿no? Todo el dinero que debo y que tengo que pagarlo y que tengo que hacer las cosas bien y no hay otra.
Hablemos de los vinos, que para que la gente conozca un poco, empezaste con el tinto, con Atus, ¿no?
Sí, empecé el primer vino que hicimos en 2015-2016, cuando empezó la bodega en la denominación de origen Islas Canarias, fue un tinto que la gente siempre en Tenerife, yo creo que decían que no se podía hacer un tinto en Fuerteventura, pero bueno, hicimos un tinto y demostramos que se puede hacer tinto y buenos tintos, ¿no? Luego en el 2017, que fue cuando la inauguración de la bodega, me acuerdo que vino, 2016 vino la señora Mijares, que fue cuando en el restaurante La Luna, que inauguramos la bodega al estar hacer la primera bodega de Fuerteventura, en inscribirse en la de hoy Las Canarias. Y luego el 2017, que nació mi hijo, hicimos el blanco, ¿no? Y luego yo creo que el 2019 hicimos el rosado, 2019-2020, no estoy seguro, y el 21 creo que el dulce. Y yo creo que hemos ido evolucionando siempre a bien, que es lo importante. También la viña va evolucionando porque se va haciendo más vieja y, claro, y da mejor uva, es verdad. Y yo creo que hoy en día la gente cuando viene y prueba el vino sale encantada, porque yo creo que estamos en un nivel bastante bueno y de hecho ahí están todos los premios que tenemos y creo que Fuerteventura se van a hacer buenos tintos, pero evidentemente es una tierra de blancos y de dulces, ¿no? Y creo que va a traer grandes alegrías para la isla.
¿Cómo es el proceso, para que lo entienda la gente que es aficionada al vino, más o menos controlan algo, pero para los que no, cómo es desde plantar la parra hasta que tienes un vino embotellado?
Bueno, es un proceso bastante largo porque preparas la tierra primero, después plantas la viña, todo eso teniendo el agua, claro. Y a los 3 años es que vas a poder empezar a coger la uva, ¿no? Sí, los primeros años da, pero es una uva de muy mala calidad que te la comes y punto, ¿no? Pero a partir de los 3 años, pues ya da una uva de mejor, pero realmente cuando a partir la viña, a partir de los 8 o 10 años, es que empieza a dar una uva de más calidad, ¿no? Y es un proceso largo, evidentemente, un proceso largo, laborioso, que lleva trabajo, que lleva inversión, porque es un mundo muy caro y que tienes que trabajar, porque en un principio tienes que trabajar como yo trabajé, porque no podía meter a nadie, tenías que hacerlo tú todo, ¿no? Y es así, tienes en un primer momento tienes que trabajar muchísimo y después que todo te salga bien y rodearte de la gente que es
correcta
sí. y que esté dispuesto a ayudarte y que tengas un entorno también, unos amigos, una familia que te apoye y que todo eso es importante, ¿no?
Eso es fundamental. La vendimia en Fuerteventura, épocas para que la gente un poco se ubique, es decir, plantamos esas viñas en la tierra que a partir de los 3 años empiezan a dar uvas que se pueden utilizar para vino, se hace la vendimia que, hablando mal y pronto, es la recogida de las uvas. Después, ¿cómo sigue el proceso?
No, se recoge la uva, que es el trabajo mayor que es, porque es el trabajo más difícil. Normalmente nosotros la ponemos en frío, en la cámara de frío, y después ya pasa de la cámara de frío, pasa a la mesa de selección, ¿no? Uh-huh. Se selecciona la uva, se limpia, si tiene algo o lo que sea. Y luego la cinta transportadora la pasa a la desparrilladora. Y ahí el proceso depende de que sea blanco, sea tinto, sea rosado, ¿no? Pero blanco y rosado pues van a la desparrilladora y de la desparrilladora se prensa y también la puedes tener macerando un poco y después va al tanque, ¿no? Tanto una como otra. El rosado, pues le das la prensa que necesitas tú.
Claro, depende un poco de los objetivos y del tipo de vino.
Exactamente, para el color que quieras, y el tinto es diferente. El tinto tienes que desparillarlo y meterlo en el tanque. Lo puedes macerar o no. Y después, pues tienes que sembrar o dejarlo que fermente por sus propias levaduras, sí, ¿no? Y son procesos diferentes porque la blanca se prensa desde un principio y el tinto no. El tinto se a los 6 o 7 días después que termina de fermentar es que se prensa, ¿no? Pero el proceso más o menos por arriba es ese, ¿no? Y al rosado pues también se puede hacer por desangrado, que se despalilla y se pone en el tanque y se va sacando según el color que quiera. Uh-huh. O lo prensas un poquito y también, según el color que quieras, pues ahí lo dejas macerando y lo prensas cuando tú crees que tienes que prensarlo, ¿no? El enólogo es el que dicta las pautas antes, después, claro, ahora. Y el proceso es... Los tintos son muy complicados de hacer porque son difíciles, ya mucho proceso, mucha tensión. Los blancos son un poco mucho más fáciles, blancos y rosados, pero los tintos... Siempre son más caros porque evidentemente...
Claro, el más mínimo detalle.
Más largo y más atención desde un principio, sí.
Antes de los vinos que nombramos, nos olvidamos yo creo que de los mejores que han salido aquí, que es el Baboso. Hace
sí,
unos años que...
El Baboso llevamos 2 años ya haciéndolo. Y la verdad que estamos encantados porque es una uva muy complicada, muy difícil de cultivar... tiene que estar muy atento, tiene porque de muy poco se enferma, tiene que estar muy atento al madurar para cogerla, porque en el momento adecuado para hacer un buen baboso tiene que ser en el punto de maduración ideal. Y no es fácil. Tenemos una finca que se da muy bien, que en los altos del valle, a 400 metros. Y ahí se da muy bien tanto el baboso como el listán, el Birijadiego negro. Se da muy bien y algún día haremos también un Birijadiego negro solo, que también lleva más tiempo porque es un vino más, una uva más dura, más de más larga elaboración y de más, que se redondee cuesta más, pero también es una muy buena uva. Entonces van a ser vinos especiales, como vamos a hacer también blancos especiales cuando tengamos los tanques de barro o de granito o cosas así, ¿no? Son vinos diferentes totalmente, de hecho lo caro que es, pero sí, cuando lo pruebas y tú ves que vale la pena.
Te olvidas del precio. Yo siempre digo que aquí en Fuerteventura, hablo porque lo tengo cerca, quizás cometemos el error cuando salimos a península de viaje, de ocio, lo que sea, nos parece una maravilla visitar una bodega, una quesería, y cometemos el error nosotros, que debemos ser embajadores de nuestra tierra, de no visitar los museos que hay en la isla, el Museo de la Sal, el Museo del Queso, etcétera, y de no visitar, pues ahora mismo, la bodega y este tipo de cosas que pertenecen a nosotros, ¿no?
Yo creo que ya la cultura está cambiando, ¿eh? La cultura está cambiando y la gente está visitando más la isla porque sale muchísimo más que antes. Sí. Es raro que no sale el fin de semana, aunque sea dar una vuelta a algún sitio de la isla. Es muy raro. Entonces, la gente ya ha cambiado la mentalidad y yo creo que está visitando también lo nuestro y teniendo cuidado con lo nuestro, además apreciándolo. Que todavía nos falta, claro que sí. Estamos empezando a despertar, como dice el otro, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, que la gente poco a poco lo va a hacer y aparte muchos madureros se están yendo fuera y esa cultura pues la traen, vamos aprendiendo de otra gente. y no tenemos que cerrarnos en nosotros mismos, sino estar abiertos y ir mejorando, que es lo que siempre se puede hacer y no cuesta nada, ¿no?
Y yo creo que es fundamental para valorar cualquier producto, sea el vino, que es lo que estamos hablando ahora, o un queso, visitar el día a día de lo que cuesta sacar ese producto para que tengamos una copa en la mano y nos lo podamos beber, ¿no? Yo creo que una vez que visitas eso, ves el proceso, te cuentan un poco en la visita lo que supone, pues dices tú, oye, pues no es tan caro.
Evidentemente, aquí en Fuerteventura, cualquier cosa que plantemos o que produzca la isla va a ser más caro que cualquiera de las islas incluso fuera de las islas, ¿no? Porque es de la isla del clima, yo creo que más extremo que hay, porque tanto en lluvia es muy extremo, porque no llueve prácticamente nada, es una zona desértica prácticamente. A veces tienes la casualidad que te toca que pasa un chorro por donde tú estás y te llenan las cosas, pero...
Y aquí en Las Ares tenemos la mala fortuna que hay un microclima que está lloviendo en el resto de la isla y aquí no sé qué pasa.
Sí, aquí este año cayeron 15 o 20 litros a última hora, gracias a Dios, pero llevamos unos años que no llueve. Yo creo que desde 2013 no llueve en condiciones, sí, en Las Ares. Y pasa por algunos sitios, pero es una isla completamente desértica. Ya podemos decir que no llueve porque... No sé, en algunos sitios habrá llegado a 40, 50 litros y aquí en Las Ares si llegó a 30 litros en todo el año fue mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, después el viento, es la isla más ventosa también que hay, porque es la isla más llana, de menos montaña y es un clima extremo. Entonces siempre va a ser más duro plantar en Fuerteventura que en cualquiera de las demás islas.
Te voy a hacer una pregunta complicada, que es ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Cuál es tu vino o tus dos vinos así que le tengas un poco más de cariño?
Yo soy del tinto, evidentemente. Yo soy... y me enamoré del vino por el vino tinto, ¿no? Y soy de tinto cerrado. Y los blancos que me gustan son... Sí, me tomo un blanco fresco, como estamos tomando ahora.
Sí.
Porque una cosa informal, en un momento hay calor y me lo tomo bien, pasa bien, pero a mí me gusta un blanco crianza, por lo menos crianza en botella o crianza en barrica, o que tenga esa glasa, que tenga que lo puedes comer con un arroz, que lo puedes comer con cualquier cosa, incluso con carne.
Sí.
Esos son los blancos que me gustan, ¿no? Pero siempre, normalmente cuando salgo a cenar o eso, pido un tinto y eso me obliga a pedir carne.
Con
claro.
Cuerpo.
La mayoría de veces, aunque a veces me lo he tomado hasta con pescado, porque me gustan mucho los tintos, ¿no? Y siempre pruebo tintos nuevos porque me gusta probarlos y es así, ¿no? Pero soy de tinto completamente.
Es un mito, ahora que estamos hablando de maridaje, es un mito eso de que siempre el blanco va con el pescado, mariscos, y los tintos van con la carne. Eso no es del todo cierto.
No, porque los blancos jóvenes, es verdad que los blancos jóvenes van con un marisco o un pescado muy bien, está claro. Un pescado suave y marisco van perfecto. Y más los nuestros, que son esos vinos salinos,
sí,
y muy frescos, van de maravilla. Pero después un blanco crianza te lo puedes tomar con un arroz, con carnes blancas, carne de caza, de estas que son blancas, conejo, o carnes que no son fuertes, te lo puedes tomar perfectamente, que encaja a la marina, ¿eh? Carne, incluso carne blanca, de cerdo, si es un crianza ahí bueno, te lo puedes tomar, claro.
Pedro, la inauguración, ¿qué sentimiento cuando te subiste aquí a dar esas palabras a toda la gente importante o que, bueno, de tu familia seguro, pero que de una manera u otra ha estado vinculada a ti personal o profesionalmente?
Todavía lo pienso y me emociono, ¿no? Hoy veo las fotografías y oigo los vídeos y eso y evidentemente me emociono. Fue un día... una noche plena, ¿no? De muchas emociones, evidentemente. Yo creo que se emocionó todo el mundo,
sí,
evidentemente. Y lo de mi madre ya fue terrible. Pero gracias a que me emocioné varias veces antes de leer,
sí, sí,
pude hacerlo, ¿no? Pero fue una noche espectacular, una noche inolvidable y que pasa la historia de Fuerteventura.
Sí, totalmente,
eso
totalmente.
Quedará en la historia para toda la vida, evidentemente.
Sí, no solo tú como propietario de la bodega, sino todo el mundo como majorero, residente de Fuerteventura, debemos estar orgullosos de lo que tenemos sí, aquí.
Consiguiéramos que viniera el presidente del gobierno de Canarias,
sí.
Es un mérito muy, muy grande y es una cosa que ha sido impresionante y yo estoy orgullosísimo de haberlo hecho y de que quede para la historia, evidentemente.
Es para estarlo, porque si tenías dudas, que a veces somos un poco necios en ese sentido de boicotearnos a nosotros mismos, el hecho de, como dices, que esté el presidente de Canarias, la presidenta del Cabildo, o sea, de manera institucional, digamos, la gente más importante, pues oye, es un empujoncito de decir, oye, esto es importante.
Sí, pues estuvo el presidente del gobierno, estuvo el alcalde de Puerto Rosario, estuvo el alcalde de La Oliva, estuvo la presidenta del Cabildo. Fue las máximas autoridades de la isla y el máximo de Canarias,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y luego la de hoy, las Canarias, o sea, a nivel
la de hoy,
vino.
La que vino representada por Ruth también, que también fue un apoyo, y toda la familia y público en general, los que pudimos, porque mucha gente se quedó fuera, los cuales les tengo que pedir disculpas porque no podía más, ¿no? Y otra gente, porque hicimos una fiesta el día antes para todo la gente, los trabajadores, la gente que me había ayudado y tal, porque no me cabía en esa herida.
Imposible.
Era imposible. Y claro, se me quedó gente fuera, una cosa que me molesta un poco, la gente que invita y después no viene.
Sí.
Porque se queda otra gente fuera que le había gustado venir. Yo sé que a veces es que surge algo y no puede ser, efectivamente, pero eso es inevitable, ¿no? Pero ese día falló muy poca gente, la verdad, el día principal falló más la gente el día anterior, la semana anterior, de los trabajadores y de los amigos que invité, fallaron más que ese día, ¿no? Ese día vino casi todo el mundo, pocas excepciones, y la verdad que estoy encantado con ellos, ¿no?
Bueno, y los que se hayan quedado fuera, que vengan a visitar la bodega, que se quedaron con la miel en los labios. Y además va a haber eventos, o sea, esto aparte de las visitas. Ahora Fuerteventura tiene un paisaje natural espectacular para eventos, pero es verdad que quizás falta algún sitio así, un poco más curioso y exclusivo para que la gente pueda venir a hacer eventos. Y además el día 21 de junio ya tienen ahí
sí,
lo siguiente.
Evidentemente vamos a tener que hacer muchos eventos para sacarle rendimiento a la bodega, ¿no? Porque yo tengo que ponerla en marcha y sacarle fruto, ¿no? Y ahora en un principio vamos a estar parados porque vamos a poner todo en marcha, pero evidentemente luego vamos a tener que hacer pues prácticamente cada semana uno o dos eventos, ¿no? Porque tenemos que hacerla producir porque tengo que pagar, ¿no?
Sí.
Hay otra. Y aparte porque para eso se ha hecho y Fuerteventura va a tener un sitio donde se puede hacer cosas y muy bonitas y muy bien, ¿no?
Para lo próximo, el día 21 de junio, Descorcha Canarias.
Sí, el día 21 de junio ya hacemos el evento de Descorcha Canarias, que fue un poco muy apresurado porque eran los últimos días, teníamos que decir todo y tal, y se hizo un poco muy apresurado, pero bueno, ahí está y ya se están vendiendo las entradas. Mm. Y lo vamos a hacer, claro.
Que las entradas pueden entrar en las redes de Conatu y ahí ponen la información para poder comprar las entradas porque es un aforo limitado a 60 personas, si no me equivoco, más
sí,
o menos,
sí,
¿no?
Creo que sí, sí.
Pues, Pedro, muchas gracias por tu tiempo, que hoy en día para mí es lo más valioso, y más una persona como tú que es un empresario que está bastante liado. Así que nada, gracias por tu tiempo y seguiremos de cerca tu trayectoria y, por supuesto, la de la bodega.
Muchas gracias.